Buenas noches. Seguimos conociendo nuevas conversaciones entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez publicadas en el diario El Mundo. La tormenta política llegará mañana al Congreso, donde Pedro Sánchez se somete a la sesión de control. Será la primera oportunidad para escuchar su reacción a estos mensajes que Alberto Núñez Feijóo utilizará para retratar la deriva del gobierno. El Ejecutivo amenaza ahora con tomar acciones legales. Ricardo Rodríguez.
Giro en cuestión de horas. El desconcierto lleva al gobierno a anunciar medidas legales por los WhatsApps de Pedro Sánchez. Si la justicia no investiga, si lo trasladaba Félix Bolaños.
No hay límites para los ataques a Pedro Sánchez. Ni su privacidad se respeta. Puede ser un comportamiento delictivo. Hemos por hecho que habrá una investigación judicial.
En otros momentos se ha activado el Estado de Derecho, apuntaba Pilar Alegría, que cargó contra el PP y lo que definió de oposición de casquería. Una de las víctimas de los mensajes, Margarita Robles, insistía en que la conversación en la que se le llamó pájara era antigua y que se siente respaldada por el presidente.
Lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública y no opino de una conversación privada de hace muchísimos años ya. ¿Cómo no voy a sentir respaldada por el presidente? Hace 7 años que forma parte del gobierno.
La ministra de Defensa descartó dimitir, tal y como solicitó el PP, que la pinta totalmente desautorizada.
Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo ha dado hoy algún detalle más sobre el Congreso Extraordinario que el Partido Popular celebrará en julio. Entre otras cosas, confirma que se abordará el sistema de elección del presidente del partido, es decir, se reabrirá el debate sobre las primarias. También se debatirá la estrategia para llegar a Moncloa sin depender de Vox. Para ello, buscan proyectarse como un partido sólido frente a la debilidad del gobierno. Maribel Sánchez.
Feijóo quiere que el cónclave del PP le sirva para ampliar la mayoría y no tener que depender de nadie, léase de Vox, para cuando llegue a la Moncloa.
El presidente del gobierno está más débil que nunca y yo voy a presentar al PP más fuerte que nunca.
Zafarrancho de combate en clave electoral que se fraguó a principios de año, cuando los casos de corrupción rodeaban ya a Sánchez, su gobierno y su familia, y que el presidente de los populares prefirió anunciar arropado por los varones y la bendición de los expresidentes Rajoy y Aznar. Cierre de filas unánime porque la tarea de echar a Sánchez es ingente y plagada de escándalos.
España no está condenada a conocer realmente al presidente del gobierno a través de los WhatsApps que escribía. España no está condenada a que las únicas noticias que se reciben del gobierno sea un escándalo.
Para evitar tanto esto como la inactividad de un gobierno que no gobierna, reconocen en la dirección del partido que es por lo que necesitan la renovación de cargos, estatutos y fijar un marco ideológico sin ambigüedades.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el juez de la Audiencia Nacional que investiga por narcotráfico al jefe policial de Madrid ha emitido una orden de detención contra el Tigre, considerado el mayor traficante español de cocaína a nivel global. Juan Baño.
Como una madeja sin fin, la trama del policía corrupto de Madrid no deja de crecer. Una palabra, coronar, pronunciada en una de las conversaciones intervenidas por la policía, permite imputar a Alejandro Salgado, el Tigre, su posible intervención en un alijo de 500 kilos de coca. Un alijo que demostraría la operativa que, según los investigadores, ha podido también funcionar en el caso de las 13 toneladas de cocaína intervenidas el pasado mes de octubre en Algeciras. Es en esa organización en la que Óscar Sánchez, el exjefe de la UDF Madrid, es pieza clave y donde habría amasado una auténtica fortuna. Casi 20 millones estaban emparedados en su propio domicilio. Señala el auto del juez al que hemos tenido acceso y que ordena ahora la detención de Salgado, a través de un código rojo de Interpol, que este delincuente, el Tigre, posee los contactos en el continente americano para el envío de la droga a España. Ofrece para ello las empresas de importación de fruta que dependen de otro de los grandes implicados, Ignacio Torán. El Tigre se esconde actualmente, como tantos otros delincuentes, en Dubái. La Guardia Civil llega a considerarlo el narcotraficante español más importante en el tráfico global de la coca.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches, bienvenidos un día más, una madrugada más, mejor dicho, a Poniendo las Calles. Son las 3 y 5 de la mañana. Que te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este miércoles. Es 14 de mayo del año 2025. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Hoy tenemos que continuar, hay que seguir poniendo las calles un día más, acompañando a nuestros ponedores, a esas personas que, como nosotras, se encuentran despiertos,
claro,
hasta
que
ahora.
Trasnochan.
Hay muchos motivos por los que uno esté despierto. Está el insomnio, que tenemos a muchos ponedores insomnes, pero también está el del trabajo.
Claro, el que está como tú y como yo trabajando a estas horas.
Muchos nos llaman y nos lo cuentan, claro.
O los que se van levantando ahora, ¿no? También.
O que se van despertando, claro, sí, sí. Hay gente que dice, ¿pero quién entra a las 4 de la mañana a trabajar? Bueno, pues mucha gente.
Más de las que te piensas.
Sí, sí, más de las que nos pensamos. Pues para todos ellos hacemos este programa en el que hoy te vamos a contar muchas cosas en esta hora. ¿De qué vamos a hablar, por ejemplo, hasta las 4?
Vamos a hablar de una de las figuras más importantes de nuestras letras y de la literatura a nivel mundial, que es Antonio Machado. Se cumple el aniversario de su nacimiento y se han hecho diferentes actos para recordar al poeta y su obra. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy no se va a centrar en las enfermedades como tal, sino en la solución que aplican los fármacos.
Muy bien, pues de esto hablaremos en esta hora. Voy a recordar las vías de participación que tenemos con el programa. Te recuerdo que está el teléfono del estudio 950-6006, el WhatsApp 662-942-605 y Facebook. Hoy hablando de si te gusta leer, si te gusta escribir, cuéntanoslo.
¿Y qué importa si en mis sueños no te encuentro? Este amor llevo dentro, no se tiñe, no se borra. ¿Y qué importa que ahora vive en tu cintura como la sin espuma? Recorro el mar de tu cuerpo.
¿Y qué importa si al final ocupas todo y me entrego a tu y te entregas como siempre? De tu boca dame más que se me agota. Tu recuerdo, el último intento de vivir en un solo cuerpo. De tu boca donde migra mi ternura, donde apago el sol.
Mira, cosas que se viven en diferentes programas de la cadena COPE. Aquí en Poniendo las Calles me gusta mucho conocer qué hacen otros programas, otros compañeros. Bueno, pues en La Linterna, Expósito visita la exposición que muestra por primera vez el legado intelectual de la familia Machado. También ha sido acogida por la RAE. Lo vamos a escuchar.
Las guerras nunca traen nada bueno. Una maldita guerra, la nuestra, la guerra civil, fue la que se interpuso entre dos hermanos que se querían fraternalmente. Ambos poetas para la historia, Manuel y Antonio Machado. A Manuel le pilló en Burgos, a Antonio primero en Madrid y luego en Valencia. La misma guerra impidió que el autor de Campos de Castilla leyera su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Jamás se sentó en la silla V mayúscula, que era la que le correspondía. Desde entonces, la docta casa le ha dolido su ausencia. Por eso, cuando se cumplen 150 años de su nacimiento, se ha celebrado simbólicamente el ingreso de Antonio Machado en la RAE. El actor José Sacristán dio voz al poeta leyendo su discurso original, y el académico y dramaturgo Juan Mayorga se metió en la piel de Azorín, quien le dio la réplica. Un recital de Joan Manuel Serrat, con poemas de Antonio Machado, claro, cerró el homenaje.
No creo poseer las dotes específicas del académico. No soy humanista, ni filólogo, ni erudito. Ando muy flojo de latín.
No es absurdo suponer que el director de la Real Academia Española habría encomendado a quien les habla contestar el discurso de ingreso de don Antonio Machado.
¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
Pero este no es el único homenaje que en estos días recibe Antonio o Cipriano, José María, Machado, Ruiz. Porque ha llegado a Madrid, a la sede de la Real Academia Española, la exposición Los Machado, retrato de familia. Los Machado son los dos, ¿eh? La primera y mayor muestra del legado intelectual y personal de la familia Machado al completo. Todo un hito cultural y expositivo.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar.
En La Linterna tenemos el honor de recorrer Los Machado, retrato de familia, con el comisario de la muestra, don Alfonso Guerra, te sonará. Ex vicepresidente del gobierno, académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Don Alfonso, ¿cómo está?
Bien, muy bien.
Imagino que encantado de comisar, no sé si el verbo es comisarear o algo así, una exposición como esta.
Pues sí, porque es la culminación de 70 años de lectura de Antonio Machado, lo cual significa que terminas al final de tu vida estudiando a un poeta, mostrando la sociedad tal como, desde mi punto de vista, fue Antonio y su relación con el hermano Manuel.
Permítame la pregunta. Si llevas 70 años leyendo a los Machado, ¿cuántos años tiene?
85 dentro de unos días.
Joder, ¿dónde hay que firmar? Impresionante y enhorabuena, ¿eh? De verdad, lo digo de corazón. El acto simbólico del ingreso de Antonio en la RAE, el reconocimiento del legado de Manuel, eclipsado, no sé muy bien por qué, ahora lo veremos, por su hermano, ¿se lo debíamos a ese apellido, a los Machado?
Sí, la Academia yo creo que históricamente tenía una deuda con Antonio, porque Manuel tuvo su entrada en el año 38, Antonio fue elegido en 1926, pero no pudo leer su discurso, por tanto no ingresó, y el acto de ayer es como, y esta exposición es como un nombramiento total, ya íntegro como académico de Antonio Machado junto a su hermano Manuel.
Soy poco sensible a los primores de la forma, a la pulcritud y pulidez del lenguaje y a todo cuanto en literatura no se recomienda por su contenido.
Manuel fue miembro número de la RAE, mientras que Antonio, lo apuntaba Alfonso, empezó a tomar notas para su discurso de ingreso cuando fue elegido el 24 de marzo de 1927, hace casi un siglo. El manuscrito, que escribió en 1931, nunca leyó, por distintas circunstancias, entre ellas, claro, la guerra, la situación política. ¿Cómo fue el acto, Alfonso?
Pero él tenía intención de leerlo, porque lo escribió a mano y luego él mismo lo pasó a máquina. Y aquí tenemos unas páginas del original a mano y del original mecanografiado. Tenemos que movernos, claro. Esta exposición es amplia. Y el acto de ayer pues es una especie de recuperación, de reposición de lo que la Academia debía a un ilustre poeta que fue elegido como académico, pero que no pudo leer. Entonces, aquí hemos tenido la suerte de conseguir originales. Aquí pueden apreciar. Señores académicos, perdonadme porque haya tardado tanto, 4 años, en presentarlo ante vosotros. En realidad es lo que ayer fue leído por el actor Pepe Sacristán.
Señor director, señoras y señores académicos, señoras y señores, perdonadme que haya tardado más de 4 años en presentarme ante vosotros. Todo este tiempo ha sido necesario para que venza yo ciertos escrúpulos de conciencia.
Y esto está después escrito a máquina por el propio autor. Aquí.
Qué grande, qué grande. Por mucho,
que lo abarca todo.
Seguro, pero lo abarca todo. Por mucho que me suena, salvando las circunstancias y hasta los años, a cuando la exposición en la Biblioteca Nacional, los manuscritos de Miguel Delibes. He sentido lo mismo viendo ese manuscrito de Machado. Por mucho que lo leas, bueno, pues, por mucho que sea experto, por mucho que lleve 70 años leyendo,
pues yo le
¿emociona ver eso?
Yo le voy a enseñar un manuscrito que le va a emocionar aún más.
A ver.
Al olmo viejo hendido.
Por aquí. Es que esto es muy amplio, ¿eh? Verán qué manuscrito les voy a mostrar. Este es el original que Antonio Machado escribe dedicado a Federico García Lorca cuando es asesinado. El crimen fue en Granada.
¿Se le
a
vio?
Centímetros. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga.
Salir al campo frío aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara.
Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico. Sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen. Sabed, pobre Granada, en su Granada.
Madre mía.
Estar a pocos centímetros del papel que él utilizó, la tinta que usó, la plumilla.
¿Y qué letra?
Su letra. Lo tenemos aquí para todo el
visitante. Otra cosa que me ha encantado es leer estos manuscritos rodeando el salón de los académicos, la sala de juntas. Sí,
claro, porque...
Todo el simbolismo, ¿eh?
Es que en realidad esto es una casa. Hemos tenido que adoptar una exposición concebida para una gran nave a las dependencias, pero aquí se puede ver la guerra, y ponemos la guerra en paralelo, la guerra de Manuel, la guerra de Antonio. Y es muy importante para los oyentes que hemos seleccionado aquí dos fragmentos, uno de Manuel y otro de Machado, que reúne absolutamente el sentido político que tenían los dos.
Que no había tanta diferencia, como mal hemos aprendido.
No estuvieron jamás enfrentados, ni personal ni políticamente. Todo ha sido una falacia debida a una circunstancia absolutamente casual. Y es que Manuel pasaba todos los años el día del Carmen, 16 de julio, con su cuñada, que era monja en Burgos. Se desplazaban cada año. Ese año fueron también... estalla la sublevación de parte del ejército el 18 de julio y a ellos le coge en Burgos. Cuando el 19 por la mañana van a la estación para coger ferrocarril, el tren se ha marchado media hora antes. Los trabajadores, pensando que iban a cortar, han dado pase al tren antes y ellos se quedan en Burgos. Al quedarse en Burgos, que es considerado el cuartel general de los sublevados, pues parece que uno estuvo de un bando y otro de otro. Pero no es verdad, y hay aquí una prueba de lo absurdo de toda guerra y aún más de una guerra civil.
Españolito que vienes.
Y es que aquí tenemos el original de la detención por las autoridades franquistas de Manuel Machado y luego puesta en libertad por las gestiones de su mujer y su cuñada.
Gestiones de la monja, entonces.
Efectivamente. Así que aquí tenemos el mandato de encarcelar las autoridades franquistas a Manuel Machado, y aquí el mandato de registrar y detener a Manuel Machado por las autoridades republicanas. Es decir, que la misma persona es perseguida por los franquistas y por los republicanos. ¿Hay un paradigma mejor de lo absurdo de la guerra?
Claro. Es un ejemplo perfecto. Me encanta la profesión. Archivero bibliotecario. Sí, sí, sí. Qué bonito.
La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos.
Yo recuerdo, eso es una experiencia personal, haber aprendido Machado y saberme todavía de memoria algunas de sus poesías gracias a las canciones de Serrat y gracias a un profesor que tuve, don Isidro, que me enseñó a leer el 98, la generación del 27. En algún sitio le he leído, Alfonso, la historia de un profesor suyo.
Sí, yo me inicio en Antonio Machado cuando tenía 14 años, estaba en el cuarto de bachillerato de entonces, y un profesor se llamaba don Rafael, que un día llegó a clase y dijo: hoy vamos a estudiar a un hombre en el buen sentido de la palabra bueno. Y a mí eso me llamó la atención, digo, un hombre en el buen sentido de la palabra bueno, ¿quién será este hombre? Y entonces empecé a leerlo y me interesé mucho. A Manuel lo leí más tarde, a Manuel lo leí a partir del año 1984, porque en Sevilla había habido una rueda de prensa de un autor argentino muy famoso, Jorge Luis Borges, al que le preguntaron si le gustaba Antonio Machado, y él contestó diciendo: ah, pero Manuel tenía un hermano. Entonces yo después tuve oportunidad de estar con él, con Borges, y le pregunté: ¿eso que ha dicho usted es una butad? Y me dijo: sí, es una butad, efectivamente, pero no es una broma, lo he dicho para llamar la atención sobre un poeta, un gran poeta que hoy está olvidado, Manuel Machado.
Permítame el paréntesis, Alfonso. Hablando del maestro, usted de don Rafael y yo de don Isidro, se nos ha olvidado valorar la figura del maestro, la figura del profesor, la educación con mayúsculas.
Es que el personaje del maestro ha evolucionado mucho. Hoy día el magisterio no se parece al que, al menos yo, en el que yo conocí. La educación en general en el mundo se ha degradado. La especialización, el intento de que la técnica esté por encima de los valores, ha rebajado el papel que tenía el maestro.
Pues habrá que recuperarlo.
Que era educador. Sí, pero para eso las vocaciones tienen que ser muy fuertes. Uh-huh. Y lo mismo que, por ejemplo, la vocación sanitaria en el mundo y en España ha crecido mucho, son unas vocaciones de entrega absoluta, no sucede lo mismo con la educación, porque se ha equivocado. Ahora se pretende reformar un poco, por ejemplo, no dar tanta prioridad a los elementos visuales, los elementos modernos de ordenadores y tal, que hemos pasado una etapa en que la pizarra había desaparecido.
Enloquecido.
Ahora se quiere reformar eso un poco, afortunadamente.
Cerramos el paréntesis.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla.
Hay miembros de la familia Machado que dejan especialmente su impronta en la vida de los hermanos Manuel y Antonio. El abuelo, Antonio Machado Núñez, médico, naturalista, zoólogo, rector de la Universidad de Sevilla, alcalde. La abuela Cipriana Álvarez Durán, pintora, escritora. Su padre, Antonio Machado Álvarez, abogado, fundador de Estudios Folclóricos. Y su madre, Ana Ruiz Hernández, que moriría en el exilio con Antonio.
3 días después de la muerte.
Es muy impresionante, también en Collioure. ¿Por qué fueron tan importantes en la formación, en la cabeza, en la cultura de los artistas?
Bueno, hay que pensar que estamos hablando de dos grandes poetas hermanos. Que en una familia surja un gran poeta ya es una cosa excepcional. Que en la misma familia aparezcan dos grandes poetas es una cosa verdaderamente extraordinaria. No es casual. ¿Por qué? Porque es que la familia era extraordinaria. Es que el abuelo era un personaje fantástico. Tan fantástico que él va a movilizar a toda su familia. Él era un poco el pater familia de todos. Va a movilizar a toda su familia desde Sevilla, donde él era una personalidad y vivía muy, muy cómodamente. Se va a desplazar a Madrid con toda la familia. ¿Por qué? Porque sabe que la mejor escuela que había en España para sus nietos era la institución libre de enseñanza. Y va a cambiar la vida de él y de toda la familia para que sus nietos puedan recibir la enseñanza de la institución libre de enseñanza. Y este hombre, junto a su esposa, la abuela Cipriana, era pintora y era recolectora de cuentos populares y de romances, era sobrina de Agustín Durán, el gran romancista.
¡Qué oficio! Recolectora de cuentos. Increíble.
Sí, extraordinario. Y esos cuentos están publicados, los tenemos, ahí tenemos los ejemplares. Bueno, pues, y el padre Demófilo con el folclore y sobre todo las canciones flamencas, todo ello van a tener una influencia poderosísima sobre los dos poetas. Primero, en el amor por la naturaleza. El abuelo era un apasionado de la naturaleza y se lo va a transmitir a sus nietos. Segundo, el gusto por los romances. La abuela era romancista, era recolectora de romances. En tercer lugar, la contemplación del paisaje. En Antonio es de una fuerza extraordinaria. Yo diría que si hay que reducir en dos temas la obra de Antonio, el paisaje y el amor. Entonces el paisaje es de una fuerza tremenda, y eso se lo han dado los padres y los abuelos. Era una familia muy extraordinaria. El primer darwinista de España es él, es el abuelo. El abuelo es el primero que llama la atención sobre la riqueza de Doñana, del parque que hoy todo el mundo reconoce en Europa y en el mundo como extraordinario. Él es el primero que llama la atención. Fue un conspirador en la Revolución, la gloriosa de 1868, un conspirador importante. Es decir, que era una familia grandiosa. Y ahí entran estos dos hermanos y se constituyen ellos dos en la pieza clave de la familia. Cada domingo se reunía toda la familia a comer juntos. El último domingo que pasan juntos los hermanos es el domingo anterior al 16 de julio. Y le dice Antonio a Manuel: este año no deberíais ir a Burgos, están las cosas muy feas. Y Manuel hace un gesto hacia su mujer y dice: ¿y quién le dice a Eulalia que no vamos a visitar a su hermana? Se marchan y empieza la separación, que para ellos fue una cosa terrible. Antonio lo dijo muchas veces, dice: lo que está pasando es muy grave, me da hasta un poco de pudor decirlo, pero para mí lo que siento como más perturbable en mi vida es la separación con mi hermano.
El poeta describe minuciosa e impersonalmente la naturaleza. Sus paisajes no son más que una colección de detalles, y sin embargo, en esos versos sentimos palpitar, vibrar, todo el espíritu del poeta.
¿Cómo podíamos resumir las diferencias de estilo, las diferencias poéticas de los hermanos? Claro, esto es para hacer una tesis doctoral maravillosa. Sí, pero, ¿cómo me lo resumen?
Pero no es difícil, ¿no? Yo diría que Antonio es la profundización de la trascendencia y Manuel la práctica de la ligereza, de la gracia, la ligereza de la gracia. El uno, Manuel, es uno que escribe con una rapidez tremenda, con una improvisación magnífica, todo, digamos, con levedad, con poco peso, mucha levedad, mientras que Antonio es la profundización de la trascendencia filosófica. Antonio es un filósofo, el otro es un, digamos, un músico. Y dentro de eso hay muchas variantes que efectivamente dan para varias tesis, pero en realidad se puede más o menos decir que la filosofía está presente en la poesía de Machado continuamente y la gracia está presente en la obra de Manuel.
Desgarrada la nube, el arco iris.
Me detengo en el primer viaje a París, regresarían en otras ocasiones. Eso supuso, según parece, un despertar para ambos hermanos. Conocen a Rubén Darío. Sin embargo, nunca fueron modernistas puros en la literatura.
Hombre, Manuel más. Antonio, él lo dice, dice que a él le gusta el modernismo, le gusta Darío, pero no padece, dice, no padece la manía que padecen algunos sobre Darío, ¿no? Él, Antonio, tira pronto hacia el simbolismo, abandona el modernismo por el simbolismo y luego también se despega un poco del simbolismo también. Manuel, sin embargo, sí es un representante muy nítido del modernismo.
Para Antonio, Soria va de la mano de su amor, Leonor, mucho más joven que él. La pareja marcha a París con una beca para que Antonio estudie filosofía francesa. En 1912 muere Leonor, publica en su obra Cumbre, Campos de Castilla. ¿Es su obra más importante, Campos de Castilla? Sí. A lo mejor es la que más nos sabemos.
Una pequeña corrección.
Por favor.
Sí. La beca que lleva él es para estudiar filología francesa, pero no es raro el error, pero él se dedica a ir a los cursos de filosofía de Bergson. O sea, la beca era para filología y pero él dijo, se interesa por la filosofía.
Fue oyente. Sí. Campos de Castilla.
Entonces, Campos de Castilla es un libro que aparece justamente el año 1912, que es cuando muere Leonor. Es un libro muy importante en el que, con todo el respeto del mundo, enseña a los castellanos a describir a Castilla. Utiliza unas palabras para definir los colores del campo y tal que no se habían usado. Se glorifica los chopos, los álamos que no se habían cantado. O sea, él ayuda a descubrir a Castilla, a los propios castellanos. Sin embargo, se ha creado el mito de que él se olvida de su origen, de Andalucía, de Sevilla, y se hace castellano. Y eso no es verdad. entre otras muchas pruebas, aquí en la exposición hemos mostrado una carta que dirige a Rubén Darío precisamente, que nadie ha tenido en cuenta hasta ahora. Es una carta que existe, estaba ahí en el archivo y nadie lo ha utilizado. Resulta que él escribe a Darío diciéndole que acaba de conseguir una cátedra de francés en Soria. Pero inmediatamente le dice, pero va a salir la Plaza de Madrid y yo voy a optar a ella, la voy a conseguir para trocarla por la de Sevilla. Es decir, que su plan de vida era volver a Sevilla. ¿Por qué no volvió? Porque encontró a Leonor. Esa carta se ha escrito muy poco tiempo antes de encontrar a Leonor. Encuentra una mujer joven, bella. Él era un tímido erótico y se queda totalmente enamorado de ella. Han de esperar un poco para casarse porque es muy niña. Se casa con 15 años y él 33.
Qué bonito.
Cantando la Lola se va por los mares.
Hablemos del teatro. Esta es una parte de la historia de los hermanos que me parece maravillosa. ¿Cómo es eso de la doble autoría o escribir a cuatro manos?
Él lo explica y nosotros lo hemos puesto aquí. Lo explica...
A ver.
Tenemos que ir al teatro.
Vamos.
Aquí tenemos todas las obras de teatro que escribieron a cuatro manos. Todas. La última es esta, que fue descubierta en 2021, hace tres días. Hace tres días.
Qué bueno.
Están todos los papeles así muy ligados y se ha organizado. Y todas estas son de modelo regionalista, todas. La que tuvo más éxito es la... ¿Dónde está? ¿Dónde está la Lola?
La Lola. La Lola se va a los puertos.
La Lola se va a los puertos. Es la que tuvo el gran éxito, la que le hizo a ellos grandes autores de teatro. Pero esta obra, encontrada hace muy poco, está escrita durante la Segunda República Española. ¿Cómo es que escriben a cuatro manos? Él lo explica. Dice, lo explica los dos. No hay secreto. Charlamos sobre la escena por hacer. Y el que la ve mejor, la escribe. Luego el otro se hace cargo de las cuartillas. Quita y pone a su antojo y se las devuelve al primero. Es una colaboración tan batida que al final no sabemos muchas veces cuál es la de Antonio y cuál es la de Manuel.
Qué bonito.
¿Te ha explicado?
Qué bonito.
Dicen que tuvo un serrallo.
Estamos visitando en la Real Academia la exposición Los Machado, retrato de familia, la primera y mayor muestra del legado intelectual y personal de la familia Machado al completo. La clase de historia, la clase de literatura, nos la está ofreciendo el comisario de la exposición, don Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno. Una pregunta personal, si me permite. ¿Esta exposición es de las cosas más bonitas que ha hecho en su vida?
Probablemente yo he hecho cuatro cosas, o tres cosas muy importantes, que pueden ser cuatro porque una afecta a dos personas. La primera es mis dos hijos, que son maravillosos. La segunda es mi modesta contribución a una cosa tan importante como la constitución del consenso en 1978. Y la tercera, esta exposición de los Machado.
No está mal.
No está mal, no está mal.
No está mal.
Fíjese lo entrelazado que estaban estos hermanos y su propia vida, que fíjense, aquí tenemos dos bustos. Uno es un busto de Emiliano Barral, el otro de Juan Luis Vasallo. Este es el busto de Emiliano, de Antonio Machado. Y aquí hemos puesto el texto que Antonio Machado, el poema de Antonio Machado, dedica al escultor de esta obra. Y aquí hemos puesto el texto que Manuel Machado dedica a este busto. Está todo como engarzado.
Vidas paralelas. Antonio Machado y Manuel Machado son una perfecta metáfora del horror de la Guerra Civil.
Bueno, viene a indicar el absurdo de una guerra civil. Porque dos hermanos que se quieren muchísimo están separados porque ha habido un levantamiento militar y se divide España en dos bandos. Pero ellos estaban en el mismo bando. Tenemos aquí un ejemplo extraordinario. Esta es una página de un periódico escrita por un periodista llamado Francisco de Viu. Aquí hacen entrevistas paralelas a dos hermanos y a dos hermanos. Por cierto, los cuatro sevillanos. Los Joaquín Serafín Álvarez Quintero, Antonio y Manuel Machado. Son sevillanos, contestan indistintamente, no sabemos qué dice uno, qué dice el otro. Los cuatro se declaran claramente republicanos en estas entrevistas, incluidos los dos Álvarez Quintero, que puede sorprender más a la gente. Y aquí se ve la letra del himno, lo que iba a ser el himno de la República, escrita por Manuel Machado con música de Óscar Esplá. esto fue un encargo del gobierno, pero el gobierno luego sintió que le iban a acusar de haber hecho una cosa por su cuenta, entonces crean un concurso, pero Óscar Esplá lo retira. Si no, hubiese sido el himno de la República, de letra de Machado, de Manuel.
Alfonso, estamos casi terminando este sobrecogedor paseo por esta exposición, pero quiero ir a un último punto que me ha parecido una historia fantástica. La máquina de trobar. ¿Me la enseña?
Sí. La máquina de trobar es algo que crea Antonio Machado y lo pone en boca de dos heterónimos, de estos poetas que él fabricaba, Jorge Meneses y Juan de Mairena. Y Meneses le dice a Mairena: los poetas ya no van a tener que componer más versos, porque yo he creado el aristón poético. El aristón poético es una máquina de trobar, una máquina de hacer versos, que nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme para conseguir que esa máquina exista físicamente. Claro, nosotros hemos fabricado un aparato, una especie de anticuaya, a la que usted le dice tres palabras y ella devuelve un soneto.
¡Qué fuerte!
¿Qué es esto? Claro, algunos dirán, es que ya hay, técnicamente ya hay posibilidad de hacerlo. Sí, sí, pero...
Sí, pero hace un siglo...
Hace un siglo. El poeta tuvo una presciencia tremenda. Esto de gente que lo ha hecho y no se lo ha llevado. Esto se lo llevan a casa. Estos son sonetos, se puede probar. A ver, tres palabras.
Que diga yo.
Sí, pero que oiga bien la máquina, ¿eh?
Amor, calle, luz.
Ahí lo tiene.
¿Lo puedo coger?
Sí, sí. Este es suyo.
Mi soneto, al loro.
Tiene que haber
mi
soneto, probado, ¿eh? Sí,
sí. En los senderos de mi alma, un susurro brota del viento, la luna alumbra la palma de un recuerdo dulce y lento. Las sombras danzan en mi pecho, las arboledas murmuran y en el silencio un anhelo hecho de sueños que nunca censuran. Bajo estrellas que titilan, mis pasos buscan la senda donde el amor nunca se olvida, que el río de la vida, con su caudal, me encomienda a la paz que siempre anida. La máquina de trobar, de Antonio Machado. ¿Me lo puedo quedar?
Sí, claro. Cada visitante se lleva el suyo a su casa.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Para terminar, a modo de postdata, que me encantan las postdatas. Esto es como los subtítulos en las portadas de los libros. Me gustan más los subtítulos que el título. La postdata. ¿Esta exposición deberían visitarla, por supuesto, periodistas, supuestos intelectuales, pero debería visitarla todo el Congreso de los Diputados en fila?
Bueno, no me importa tanto que los diputados puedan verla como que la gente más sencilla de Madrid se acerquen a la academia, pues probablemente no la conocerán.
Y tal tendrán... y como me está respondiendo, parece que los diputados son una causa perdida.
No lo sé si es una causa perdida, no sé siquiera si es una causa, pero me interesa más que la población, cuanto más alejada pueda estar de esto, más le va a impresionar, más se va a emocionar. Van a terminar la exposición con lágrimas de los ojos.
Don Alfonso Guerra, comisario de esta exposición, Los Machado, retrato de familia en la Real Academia Española. Todo con mayúsculas. Gracias por este paseo, hemos aprendido mucho.
Encantado, muchas gracias a ustedes.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas.
Sirvan estas palabras que digo en nombre de la Academia para recibirte definitivamente entre nosotros. Bienvenido, Antonio, a la que siempre fue, siempre será tu casa.
Caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra.
En todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No solo te cuenta lo que pasa.
Una cosa es que los españoles tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Aquí seguimos, poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate que esta noche no vamos a hablar de enfermedades, sino de cómo la combaten los fármacos. Claro, la palabra fármaco es una palabra muy curiosa. La palabra fármaco, además, viene del griego, farmacón, que lo que significa es el remedio, pero también veneno, lo que nos debe recordar que hay que usarlos con cuidado y siempre bajo una auténtica prescripción médica. Mira, te voy a decir una cosa, parece increíble que algo tan minúsculo como una pastilla, como unos milímetros de líquido o a lo mejor un pequeño parche, pues sean capaces de combatir el dolor de cabeza, capaces de bajar una tensión alta, capaces de acabar con una bacteria o neutralizar los efectos de un virus. Claro, y lo que es más sorprendente, cómo logran actuar y en solo en el lugar exacto donde está ese dolor. Claro, la inflamación o el ataque de la bacteria. Bueno, pues ya mismo lo vamos a hacer con nuestro médico de familia, el doctor psicólogo clínico Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, que aquí está como siempre para ilustrarnos. Darío, muy buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es que esto de las pastillas y el fármaco es increíble. ¿Cuál es el recorrido de un medicamento por dentro de nuestro cuerpo desde el momento en el que lo ingerimos?
Pues en el momento que lo ingerimos pasan todos por varias fases. Primero es la de la absorción, que puede hacerse en el estómago, o algunos pues salen del estómago y se absorben en el intestino. Una vez absorbido, llegan a la sangre, ya se distribuyen por todo el cuerpo, hacen su efecto, se metabolizan en el hígado y se excretan por el riñón. Y el tiempo que tarda en hacer su efecto pues va a depender de varios factores, la duración de la absorción, si se absorben rápidamente o interfieren con alimentos o llevan asociada alguna sustancia para potenciar su absorción.
Uh-huh. ¿Se sabe cuál es la mejor vía de administración de medicamento, doctor? ¿Si la intravenosa, por ejemplo, o la oral?
Bueno, la intravenosa es la más rápida, pero la vía oral es la más conveniente, la que más utilizamos, porque en general es la más segura, la menos costosa. Y el único inconveniente que tiene es que, bueno, pues la absorción en el estómago puede ser interferida por los alimentos o puede producir también alguna interferencia y dañar la mucosa del estómago, ¿no? Producir ardor de estómago. Luego hay otras vías como la vía subcutánea, que está muy bien indicada porque cada vía tiene su indicación, ¿eh? La vía subcutánea pues viene muy bien pues para suministrar fármacos proteicos tipo insulina o cuando no se tolera la vía la vía oral. Uh-huh. También tenemos la vía rectal. Cuando no hay un problema asociado en la intolerancia oral, pues se puede optar por esa vía. Tenemos la vía transdérmica, la misma piel en forma de parches que llevan unas sustancias que intensifican su penetración y nos permite una administración lenta y continua durante días, ¿no? Pero también es un problema, puede producir irritaciones en la piel, ¿eh? Y también tenemos, pues bueno, la vía intravenosa, que es que esa llega inmediatamente, uh-huh, es la más rápida, pero también tenemos que tener controlado muchísimo la dosis, ¿eh? O sea, la vía depende del tipo de medicamento y del tipo de enfermedad.
Desde luego. ¿Qué miedo nos dan las agujas cuando somos pequeños y nos tienen que poner una inyección, doctor?
Sí, efectivamente, pero en cambio no duelen. Normalmente no duelen las inyecciones, ¿eh? Uh-huh.
Qué grande. Doctor, ¿cómo se absorben realmente los medicamentos?
Pues se absorben fundamentalmente en dos lugares, es en el estómago, en la mucosa del estómago, o también en el intestino, ¿eh? El medicamento viaja por toda la circulación sanguínea y llega a su sitio diana, donde queremos que actúe. Y ahí hay pues unos receptores en la pared de la mucosa que hace que se fije ahí el medicamento y produzca su efecto. Entonces, se absorbe fundamentalmente en el intestino aquellos medicamentos que nos interesan a nosotros que se absorban. Hay otros que se absorben en el estómago. Y depende, si nosotros queremos obviar esas dos vías, pues lo administramos directamente por intravenosa y ya directamente llegan a la sangre y nos saltamos esos dos pasos, el del estómago y el del intestino.
Claro. ¿Y qué es lo que ocurre una vez que el fármaco llega a la zona del cuerpo donde tiene que actuar? ¿Ahí qué es lo que sucede?
Aquí está el milagro, aquí está la grandeza de los medicamentos, y es que estos medicamentos interaccionan con unos receptores que hay, que no son nada más que unas moléculas que están situadas en las paredes de la célula, y entonces interactúa con ellos, y porque tienen una afinidad especial, una predilección por esos receptores, y se forman unas macromoléculas con los receptores, y ese complejo fármaco-receptor es el que milagrosamente hace que transforme esa célula y se produzca el efecto farmacológico deseado. Ahí está el punto de diana de cada medicamento.
¡Qué barbaridad, por favor! Claro, y aquí, ¿de qué depende, por ejemplo, la potencia de un medicamento? ¿Por qué decimos que un medicamento en cuestión, este en concreto, por qué tiene más potencia que otro?
Bien, primero hay que aclarar que el que tenga mucha potencia no quiere decir que sea mejor que otro, ¿eh? Porque la potencia en realidad es la cantidad de sustancia que necesitamos para que ese medicamento haga efecto. Pero cuidado con la potencia, porque exceso de potencia también conlleva unos efectos secundarios no deseados, como los dolores, de las náuseas, los vómitos, ¿eh? Y también de mucha potencia, pues lleva implícito también una tolerancia, o sea que cada vez vamos a necesitar más medicamento para tener el mismo efecto. Pero la mejor eficacia, pues es aquella que obtiene la mejor respuesta terapéutica con la mínima dosis. Por ejemplo, mira, el Seguril, un fármaco muy usado en para tratamiento de la hipertensión, es el doble efecto que otro medicamento que también diurético, que es la hidroclorotiazida. Entonces, depende del resultado que nosotros persigamos.
Qué interesante, doctor. Y por ejemplo, ¿por qué dejan de hacer efecto algunos medicamentos? ¿Te funcionaban y de repente te dejan de funcionar?
Sí, esto es lo que se llama la tolerancia, que se van adaptando, el cuerpo se adaptando a esos medicamentos, y eso es fundamentalmente por dos cosas, porque hay unas enzimas hepáticas que aceleran el metabolismo y por lo tanto pues el fármaco se consume muy pronto y hace poco efecto. O también porque hay una disminución de esos receptores que hemos comentado que están en la membrana de la célula y con el tiempo pues disminuyen esos receptores y por eso pues el medicamento termina por hacer muy poco efecto a lo largo del tiempo.
Uh-huh. Qué interesante, doctor. Por ejemplo, los hombres que toman medicamentos para la próstata, ¿con qué medicamentos tienen que tener sobre todo especial cuidado?
Sí, es muy importante. Todas las personas que tengan alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, sobre todo próstata, pues tienen que tener cuidado con algunos medicamentos como son los antihistamínicos, los que se utilizan para la alergia, y los descongestivos nasales y los antidepresivos tricíclicos, porque empeoran los síntomas al contraer los músculos de la vejiga. Y tienen que tener cuidado con los diuréticos porque pueden aumentar la producción de la orina y en la próstata sabemos que hay una dificultad en la eliminación. Así que siempre todas las personas personas que en tratamiento con la próstata deben consultar al médico antes de tomar ningún medicamento.
Qué bueno. Me dice Margarita, que nos está escuchando ahora mismo desde Benalmádena. Dice, Pulpo, pregúntale por favor al doctor si tiene algún peligro los nuevos medicamentos para adelgazar. Es que todo el mundo que conozco últimamente está mencionándolos.
Bien, pues sí los tienen. Pero primero tenemos que decir que hay que tener cuidado con estos medicamentos. Sobre todo, siempre bajo prescripción médica. No deben tomarlo personas que tengan antecedentes de enfermedades pancreáticas o de hipertensión. Ajá. Estaría indicado en aquellas personas que tienen un índice de masa corporal o una obesidad mayor al 30% y que además tengan algún factor de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Y estos medicamentos deben ser acompañados de una dieta adecuada y de ejercicio, porque si no, luego tenemos lo que llamamos el efecto rebote, ¿eh? Estamos hablando de la Ozempic, la Saxenda, y normalmente estos medicamentos consiguen pues una disminución de un 20% del peso y lo hacen a base de aumentar la secreción de insulina y retardar el vaciado gástrico, con lo cual pues da sensación de que se ha comido mucho y se disminuye el apetito. Pero cuidado con el efecto rebote. Y como efectos secundarios, pues pueden tener náuseas, vómitos, dolores de estómago, pueden tener estreñimiento y si no controlamos bien la dosis, pues bajan mucho, como incrementa la secreción de insulina, bajan mucho el azúcar y pueden producir un episodio de hipoglucemia. Y cuidado porque también pueden producir cálculos biliares y como el entece en el vaciamiento gástrico, parecen, produce lo que se llama una gastroparesia, que eso es facilita las aspiraciones de alimentos. Y se han contado casos también de producir alopecia, o sea, siempre con indicación médica.
Desde luego. Hay veces que a mí el médico, por cualquier, no sé, algún episodio que haya vivido, ¿no?, de salud o lo que sea, me dicen que esto lo tengo que tomar en ayunas. Esta en concreto lo tengo que tomar después de desayunar. Este después de las comidas. Pero ¿realmente eso influye? ¿Tiene algo que ver?
Sí, tiene mucho que ver, porque fíjate, el alimento, los alimentos también son medicamentos, ¿eh? Y hay algunos alimentos que interfieren en la absorción de los medicamentos. Por ejemplo, la comida y la nicotina pues pueden aumentar la actividad de algunos enzimas y disminuyen la eficacia de algunos analgésicos y de la teofilina, por ejemplo. Por ejemplo, el Viagra pues se debe tomar a estómago vacío si queremos que haga efecto. En cambio, el Cialis, que es otro también para disfunción eréctil, pues da igual que lo tomes con alimento o con estómago yendo al estómago vacío. Hay algunos medicamentos, como por ejemplo la tetraciclina, que si lo tomas con alimentos que lleven sobre todo productos lácteos, pues no absorbe nada, lo estás eliminando por la taza del váter, ¿eh? Y cuidado también con el postre de naranja, el exceso, ¿eh? De tomar mucha naranja, la acidez, pues puede interferir en la absorción de algunos medicamentos. Y por ejemplo, con personas que tomen mucha naranja y tomen medicamentos para la hipertensión, pueden, como la naranja tiene mucho potasio, pueden producir una hiperpotasemia y tener problemas cardíacos. O también puede aumentar la absorción, las naranjas, tomadas en exceso, porque si tome una al día no pasa nada, de algunos medicamentos para la tensión. Y cuidado si está tomando el Almás, porque lleva aluminio y esto puede hacer que se absorba más el aluminio y producir algún daño renal. O sea, naranjas hay que tomarlas, pero estas personas no deben abusar de ellas.
Qué barbaridad. Claro, muchas veces nos tomamos mucha química, muchos medicamentos, todo para ponernos bien. Pero realmente luego todo eso, ¿cómo se elimina del cuerpo? ¿Cómo sale de nuestro cuerpo? Me imagino que también, por supuesto, por las heces, ¿vale? Pero ¿cómo se eliminan a nivel pancreático y todo eso?
Sí, sí. Una vez que el medicamento ha cumplido ya con su función, pues nuestro organismo, que es muy sabio, lo elimina. Y lo elimina sobre todo pues a través de la orina. El riñón es una verdadera depuradora del cuerpo y sobre todo una eliminación renal. Y también, como has dicho tú también, a través de las heces y de la bilis o incluso de la saliva. Así es que, pero también influye, mira, influye mucho en la rapidez de la eliminación de los medicamentos si ese medicamento se une a las proteínas plasmáticas y eso hace que tarde más en eliminarse. O sea, como resumen, nada, que nadie se automedique y que pregunte siempre al médico.
Desde luego que sí. Doctor, yo estoy preparado para ese tiroteo de la salud.
Pues nada, yo siempre que hablemos de bala de fogueo estoy listo.
Perfecto, pues venga, voy con la primera pregunta. Doctor, ¿con qué enfermedades hay que tener especial cuidado de no mezclar medicamentos?
Mira, con el glaucoma, que es la hipertensión ocular, cuidado, y con la diabetes, la hipertensión, y como hemos dicho antes también, la hipertrofia del próstata, y las personas que tienen estreñimiento.
Genial, perfecto. ¿Cómo pueden, por ejemplo, afectar los antiácidos al ritmo de la intestina?
Pues los que llevan aluminio, como por ejemplo el almas, pues pueden facilitar el estreñimiento. A otros que llevan magnesio, pues pueden hacer lo contrario, producir diarrea y deshidratación. Y ambos, cualquier antiácido, puede disminuir la absorción de digoxina, ¿eh? Y esto es un medicamento muy importante en el tratamiento de las cardiopatías.
Ah, qué bueno. ¿Y qué pasa con la edad y con los medicamentos? ¿Ahí qué sucede, doctor?
Con la edad perdemos agua, entonces hay menos, llega menos agua al riñón, se elimina menos el fármaco y por lo tanto hay que dar menos dosis. Porque además de eso, claro, el medicamento se acumula y además de eso hay menos enzimas para metabolizarlo. Así que fíjate, cualquier persona de los 80 años para arriba tiene el 30% de efectividad renal que una persona de 30. Es que hay que disminuir la dosis.
¿Y qué pasa con los niños?
Pues que su capacidad metabólica todavía no está desarrollada y hay que tener cuidado con tres medicamentos. Con un antibiótico que se llama clorafenicol, que produce una alteración grave, que se llama el bebé azul, que puede producir la muerte. Cuidado con las tetraciclinas en todos aquellos niños menores de 7 años que puede tintarle los dientes para toda la vida. Y prohibido dar aspirina a todo niño menor de 12 años, porque puede producir un síndrome neurológico dañino que se llama el síndrome de Reye.
Doctor, ¿es verdad que los genéricos son medicamentos menos efectivos?
No, es mentira. Lo que ocurre es que hay un concepto que se llama bioequivalencia y se tolera que los genéricos, por eso son más baratos, tengan hasta una diferencia de un 20% menos de bioequivalencia. Pero eso no les hace ineficaces, o sea, son iguales de eficaces.
Genial. ¿Pueden tomar aspirina?
Los... sin receta, ¿eh?
¿Cómo, doctor?
Perdón, los que se venden sin receta, cuidado que hay que mirar muy bien en la etiqueta los componentes.
Ah, vale, interesante. Y, por ejemplo, ¿la aspirina la pueden tomar los asmáticos?
No, porque agrava el asma y tampoco lo pueden tomar las personas que tienen pólipos nasales. Y cuidado los alérgicos a la aspirina, porque también pueden ser los alérgicos al ibuprofeno, al ketoprofeno, al naproxeno, el tipo de estos medicamentos tan corrientes que se usan tanto.
En cuanto al mundo del paracetamol, doctor, ¿qué nos tiene que decir?
Pues que es menos peligroso, menos efectivo, menos molesto que los antiinflamatorios y que es muy bueno para los dolores de artrosis, que produce poco efectos secundarios en el estómago porque se absorbe en el duodeno. Y cuidado con las personas que tengan algo de hígado, porque eso puede estar contraindicado el paracetamol con ellas.
Genial. Doctor, ya la penúltima. Las precauciones que debemos tomar con descongestionantes nasales, ¿cuáles son?
Sí, estas gotitas que echamos ahí, cuidado. Hay que usarlo menos de 3 días seguidos, porque muchos llevan pseudoefedrina, que puede producir hipertensión, taquicardia, palpitaciones, insomnio. Y cuidado las personas que tienen diabetes o tienen el colesterol alto, porque pueden producir un rebote.
Y ya para finalizar, doctor, una pregunta muy romántica. ¿Cuál es el fármaco ideal?
Pues siento decepcionarte, no existe. El fármaco ideal depende de cada... Tenemos que hacer un balance entre beneficios y efectos secundarios, pero sería aquel que es más eficaz, que actúa selectivamente, que tiene buena potencia y sobre todo pues que se absorbe muy bien por vía oral.
Bien, pues doctor, yo creo que una vez más hemos echado un cable a entender un montón de cosas del mundo de los medicamentos en este programa de radio. Yo le quiero agradecer su actividad, doctor.
Pues es como resumen de mensaje que nadie se automedique y que medicamento, farmacón, pues significa eso, remedio, pero también veneno. Así que cuidado y responsabilidad.
Muchas gracias, doctor Darío Fernández. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles hasta las 6 de la mañana. En ese momento le daré la del pulpo a Carlos Herrera. Gracias por estar aquí en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.